Las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE y feliz año, como suele decirse. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que hacemos este programa. Con el nuevo año siempre hay cosas que se van, se dice, y otras que llegan. Hoy, desde luego, tenemos a dos protagonistas por su regreso. El primero es el español Santiago Sánchez, que después de 15 meses encerrado en una cárcel de Irán, ya está en España. Su avión acaba de aterrizar en Barajas para la alegría de todos, pero especialmente para la de su familia.
Estamos emocionadísimos con el acontecimiento de la llegada de nuestro hijo, por fin.
Lo decía su madre, es que no es para menos, ¿eh? 15 meses encerrado, los últimos meses en Evin, una de las peores cárceles del mundo y donde, según ha denunciado Amnistía Internacional, se tortura. Santiago iba a ver a España jugar en el Mundial de Fútbol de Qatar, ese que se celebró en diciembre del año pasado. Ese era el destino final de un viaje que emprendió a pie. Pero fue arrestado en la ciudad kurda de Sakez mientras fotografiaba la tumba del activista Mahsa Amini. El precio que ha tenido que pagar por ello ha sido bastante alto, pero afortunadamente está vivo y en libertad para poder contarlo. El otro regreso que hemos tenido este 2024 es el de Rafa Nadal. Después de un año fuera de las pistas, hoy ha vuelto. Ha sido en el torneo que se juega en Brisbane, en Australia, y se ha estrenado con victoria por 7-5 y 6-1 contra el austriaco Dominic Thiem. Lo ha hecho, como digo, después de llevar un año retirado, recuperándose de esa lesión que le ha dejado fuera de las pistas de tenis. Pero él, de nuevo, y contra todo pronóstico, vuelve este 2024 y vuelve para jugar y para ganar. De momento es un torneo menor y solo ha certificado su pase a octavos, pero a sus 38 años y arrastrando lesiones de todo tipo en sus rodillas, el mejor tenista español de todos los tiempos vuelve para demostrar que si hay ganas, que si hay trabajo, que si hay esfuerzo, que si hay sacrificio, todo es posible. Todos coinciden en que esta podría ser la última temporada de Rafa, pero quién sabe. Porque el de Manacor nos ha hecho ver tantos imposibles, ¿verdad?, a lo largo de su carrera profesional, que ¿por qué no soñar con verle más tiempo con la raqueta en la mano, ganando, jugando con los mejores y triunfando, mordiendo esos trofeos, esos grandes slams y uniéndonos a todos, independientemente de nuestra ideología, de nuestra forma de pensar, de dónde vivamos o dónde residamos, en un mismo grito, en el de vamos, Rafa? Nos ha hecho tantas veces soñar Rafa Nadal que ¿por qué no una más? Es sin duda una buena forma de comenzar este 2024 en el que te deseo, ojalá, muchas buenas noticias como esta que podamos aquí contarte. Es martes, es 2 de enero y en este día están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Nacho Rodríguez de Tapia.
Sí, últimos capítulos en la causa que la Audiencia Nacional mantiene sobre Luis Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones tras el polémico beso a Jenny Hermoso durante la celebración del Mundial de Fútbol Femenino. Precisamente Jenny ha acudido esta mañana a declarar en la calidad de víctima, donde ha ratificado ante el tribunal que el beso no fue consentido. Y en Japón, sanos y salvo las casi 400 personas del avión envuelto en llamas en el aeropuerto internacional de Tokio. Las imágenes espectaculares, Sofía, instantes después de tocar tierra, habría chocado con un avión de la Guardia Costera provocando un espectacular incendio. Este 2024 también vamos a pagar más por el recibo de la luz y del gas. Y es que el IVA sube del 5 al 10%. Lo que también suben son las pensiones, un 3,8% de media. La gran incógnita, el salario mínimo interprofesional, que queda pendiente de las reuniones de la ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, con los agentes sociales. El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, condena las guerras en Ucrania y en Tierra Santa y todos los conflictos olvidados que existen en nuestro mundo. Lo ha hecho en una entrevista concedida a COPE, que puedes escuchar íntegra en cope.es. Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, ha sido nombrado administrador apostólico de la diócesis de Huesca y de Jaca. Estará al frente de ellas, que se encuentran en sede vacante hasta la toma de posesión de un nuevo obispo.
Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Sofía.
Acaba de hablar Carlo Ancelotti en la previa de regreso de la Liga.
Sí, vuelve la Liga, jornada 19 hoy con 3 partidos y mañana el líder Real Madrid recibiendo al Mallorca. Acaba de hablar efectivamente Ancelotti y además lo ha hecho con muchos asuntos importantes encima de la mesa. Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
Sí, en lo deportivo ha confirmado que regresarán Vinicius, Carvajal y Güler. Carvajal será titular, siguen de baja Mendy y Camavinga. Nacho está sancionado, ha dicho Ancelotti que mañana jugará Lunin, pero que irá partido a partido en la la decisión de la portería. Además, se ha mostrado agradecido con la decisión del club de renovarle. Dice que tiene más valor por haberlo hecho a final de temporada y no se descarta poder continuar, ha dicho Ancelotti, en el banquillo del Real Madrid más allá de 2026. También ha agradecido el cariño a la Confederación Brasileña. No ha querido tocar el tema Mbappé y ha sido categórico cuando se le ha preguntado si el club buscará un central en este mes de enero.
En este momento no contemplamos fichar un otro central, creo que tenemos otros dos en el cual confiamos mucho, que son Nacho y Rüdiger, y otros que en la emergencia lo pueden hacer bien, que son Tchouaméni, que puede ser Carvajal, que ya lo ha hecho. Entonces, en este momento no contemplamos fichar.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 5 con tres derbis, el Getafe Rayo a las 5, el Real Sociedad Alavés a las 7:15 y el Valencia Villarreal a las 9:30. Mañana es el partidazo Girona Atlético de Madrid y el jueves Las Palmas Fútbol Club Barcelona. Y recalcamos esa gran noticia, el regreso de Rafa Nadal a lo grande, jugando impresionantemente bien, con victoria en Brisbane 7-5-6-1 ante Dominic Thiem.
Bueno, pues buena manera de comenzar este 2024. Contigo, aquí, hasta las 4, en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Sleep till late nights, sending alone conversations with a stranger. I barely know, swearing this will be the last.
Estos de enero. Igual te pillo de vacaciones, igual has regresado al trabajo, si es así, ánimo. Es el primer día laborable, ¿verdad?, en el que más de 1.200.000 estudiantes, no sé si lo sabes, de universidad o de formación profesional, van a comenzar a cotizar a la Seguridad Social por sus prácticas. Prácticas no laborables, ¿eh? Prácticas que están en el currículum, ¿no?, que tienen que estudiar. Hablamos, por ejemplo, de estudiantes de farmacia, de enfermería, de medicina, de magisterio. Si eres alumno, desde ahora cobres o no por tus prácticas, ese tiempo trabajado te va a contar de cara a la futura jubilación. ¿Qué haces 3 meses? Pues oye, 3 meses menos. 3 meses antes que podrás jubilarte. Esta reforma supone un nuevo reto para los jóvenes. Enfrentarse al papeleo para que la Seguridad Social tenga todos los datos adecuados para el sistema. Esto se supone que va a recaer en las universidades, este proceso de alta o baja. Pero tampoco está muy claro si al final va a ser las empresas, las instituciones que acojan a esos alumnos los encargados de hacerlo. Sandra estudia tercero de Magisterio de Educación Primaria en Madrid y es la primera vez que va a cotizar por esas prácticas que realiza en las escuelas.
Este es el tercer año que hago prácticas en colegios y nunca había cotizado, pero con la entrada de la ley del becario me han pedido el número de la Seguridad Social. Y está muy bien que coticemos a la Seguridad Social porque al fin y al cabo pues estamos desarrollando un trabajo y es un trabajo tutelado y también podemos en práctica sustituir a un profesional, así que está muy bien que coticemos las prácticas.
Claro, desde el punto de vista del alumno todo es perfecto, ¿no? Es una buena noticia el que ese tiempo cuente y se descuente, ¿no?, del tiempo de jubilación. Las cotizaciones van a estar bonificadas un 95%, pero aquí lanzo una pregunta. ¿Qué pasa con el 5% restante, con el pago de lo que falta? En las prácticas de formación profesional, el Ministerio de Educación va a asumir ese porcentaje, pero en las prácticas universitarias son las empresas las que, en teoría, tienen que pagar. Y digo en teoría porque en la práctica está siendo diferente. Las universidades están tomando mayor responsabilidad de la que tenían antes. Así lo explica María Antoni Peña, rectora de la Universidad de Huelva y presidenta de la Comisión Sectorial de Asuntos Estudiantiles.
Desde el principio a las universidades nos ha sorprendido que al final lo que era la excepción, porque la norma está concebida para que las universidades asuman esto excepcionalmente, pues es lo que se ha convertido en regla. Tanto las administraciones como las entidades y las empresas, en su mayor parte, han dado un paso atrás, se han desentendido de esto y al final, pues por responsabilidad institucional, somos las universidades las que hemos asumido tanto la tarea administrativa como la del pago.
Claro, este pago no es el que más preocupa, porque estamos hablando de que si aproximadamente por cada becario, por cada alumno, se está cotizando alrededor de 60-65 euros, la empresa solo correría con aproximadamente 3,5 euros. Pero ¿qué ocurre si eso no lo hace? ¿Qué es lo que está ocurriendo y lo que cuenta la rectora de la Universidad de Huelva? Pues que al final son las propias universidades las que tienen que correr con ese coste, porque estamos hablando de que forma parte esas prácticas de lo que supone la carrera. Y si no están hechas esas prácticas, no se puede finalizar una carrera. Normalmente la gestión de altas y bajas, también a nivel administrativo, era realizado por el destino donde los alumnos realizasen esas prácticas, porque todo esto, más allá de lo que cuesta, tiene una marabunda administrativa de la que también hay que encargarse. Con el nuevo panorama, también las universidades no solo están asumiendo el coste, sino que también asumen ese papel de encargarse del papeleo.
El pago no es lo más preocupante, no es un pago excesivo porque tiene una bonificación muy alta. Lo que más nos preocupa es la parte administrativa. Este es un proceso complejo porque es inédito, hay que resolver todavía muchas dudas porque el estudiantado es un colectivo muy heterogéneo. Hay personas que estudian pero ya trabajan, por lo tanto ya están dados de alta en la Seguridad Social. Es decir, tenemos una casuística muy variada que estamos ahora intentando resolver con la Tesorería de la Seguridad Social, y sobre todo lo que va a sustraer pues al trabajo diario, que es mucho en las universidades porque estamos sometidas a una burocratización importantísima, pues más efectivo.
Claro, te estarás preguntando, bueno, ¿y las empresas qué? Las empresas, si no pagan, no hacen papeleo, no quieren que a partir de ahora lleguen esos becarios para no tener que encargarse de esto, ¿van a dejar de lado a estos universitarios? María Antonia tiene la respuesta.
No, porque no están asumiendo ningún cargo, ni de económico ni administrativo. Las empresas van a seguir recibiendo a los estudiantes, claro, porque todo lo va a hacer la universidad. Lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a pagar nosotros. Entonces no habría justificación para que una empresa renunciara a las prácticas, salvo que en algún caso que una universidad exija que lo haga la empresa. Entonces la empresa estará en su derecho de decir no, pues renuncia a las prácticas. Sí. Pero en esos casos las universidades estamos anteponiendo el interés del estudiantado a nuestra propia conveniencia.
Lo decía María Antonia en COPE. Desde las universidades tienen claro que lo importante es que los alumnos, bueno, pues puedan seguir cursando sus grados con total normalidad, lo que implica realizar esas prácticas para completar la formación.
Para las universidades era una responsabilidad importantísima, porque es que si los estudiantes no hacen esas prácticas no se pueden graduar, no se pueden titular, porque son parte de su plan de estudio, las tienen que cursar igual que una asignatura. Nosotros, ante la desesperanza de ver que ni las empresas ni las administraciones asumían esto, pues las universidades, como digo, en un acto de responsabilidad con nuestro estudiantado, pues estamos preparándonos.
Por eso mismo María Antonia quiere llamar a la calma y pedir paciencia para que todo esté en su momento bien organizado, ¿no? Automatizado. Digamos que poco a poco nos acostumbremos a la situación.
Es importante que traslademos tranquilidad, porque además las universidades estamos adquiriendo plataformas informáticas para poder digitalizar la gestión. Y es verdad que, como toda cosa nueva, pues cuando empiece va a haber problemas. Habrá situaciones singulares de estudiante que tengamos que estudiar para ver cómo lo hacemos, para analizar cuál es la forma de cumplir esto sin perjudicar al estudiante. Y iremos resolviendo, y yo creo que con la mejor intención por parte de todo el mundo.
Los becarios de universidad, más de 1.200.000, empiezan a cotizar desde hoy, y ya estamos viendo que de momento las empresas ni están asumiendo ese 5% de coste, lo dejan en manos de la universidad, ni están asumiendo tampoco ese papeleo, esas altas y bajas en la Seguridad Social. Veremos al final qué acaba suponiendo para los presupuestos de las propias universidades, ¿no? Al fin y al cabo no es lo mismo contratar a un becario que contratar a 300 aproximadamente en cada uno de los cursos, ¿no? Lo que está claro es que esta reforma del sistema público de pensiones supone una extensión de derechos a los más jóvenes, y bien recibido está, pero todavía quedan varios flecos por cerrar para que este cambio sea una verdadera ventaja para todos. Y por esto hoy te estamos preguntando por tus prácticas profesionales, porque para muchos, ¿no? Bueno, yo diría que para todos, es el primer acercamiento a la vida laboral. Y hoy queremos preguntarte si tú hiciste prácticas en alguna empresa, cómo fue tu experiencia siendo becario, si recuerdas alguna empresa o algún año en especial, algún jefe en particular, porque te las hiciera pasar buenas o malas, alguna anécdota curiosa que sigas recordando hoy en día, algún compañero de entonces, de batallas, con quien todavía mantienes amistad. Cuéntanoslo, mándanos tu mensaje, tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-230000, te lo repito, 637-230000, porque aquí queremos escucharte. Bueno, y sabes que a la 1:14 estamos muy pendientes de lo que nos pueda contar Santiago Sánchez Cogedor. Es el español que llevaba detenido en una cárcel de Irán durante más de 15 meses y que sabemos ya está en Madrid. Es que tú te imaginas estar metido en una cárcel, una de las peores del mundo, ¿eh?, en las que se tortura, según denuncia Amnistía Internacional, sin haber cometido algún delito. Es lo que le ha pasado a Santiago, como decimos, una pesadilla que por fin ha terminado porque Santiago ha sido puesto en libertad y su avión ya ha aterrizado en Madrid. Sánchez Cogedor fue detenido en octubre de 2022 cuando viajaba a pie hacia Qatar. Se celebraba en diciembre el Mundial de Fútbol y esa era su última parada, pero fue detenido antes. Su delito, visitar la tumba de Mahsa Amini, la activista, cuya muerte, recordarás, por llevar mal colocado el velo, originó fuertes protestas en Irán y en gran parte del mundo. La liberación ha llegado a tiempo, porque como nos contaba en el Gran Cope su amigo José Félix Ramajo, Santiago estaba ya muy mal, al borde de la desesperación después de tantísimo tiempo.
Pocos días antes había hablado con él, después de Nochebuena, y estaba bastante desesperado. Hacía un mes el juez le había dicho que no se preocupara, que sabían que no era un espía y que le daban la libertad y volver otra vez a prisión y que no sales y que no sales y que no sales. Estaba a punto de volver otra vez a una huelga de hambre, porque ya decía, esto ya es una especie de tortura directa.
Pero Santiago ya está aquí, ha habido muchísimas gestiones, ha habido muchísimo trabajo, sobre todo por parte del embajador español en Teherán. Sin duda, el mejor regalo de Reyes que podía esperar su familia.
De alivio total para la familia y para los amigos. Y al final ha salido todo perfecto. Me imagino que tendrá muchas cosas que contar, Santiago, de lo que ha pasado y de lo que ha vivido. La verdad es que la familia lo ha pasado mal, los amigos que lo conocemos lo hemos pasado mal, porque considero que un Santiago debería tener todo el mundo a su lado, porque siempre tienes una mano que te ayuda a levantarte y Santiago es así, ¿no?
Pues vamos a ver si ya ha hablado, no ha hablado. Marchémonos hasta el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Ahí está nuestra compañera Carla Otero. Carla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía, ¿qué tal?
Creo que el avión ha aterrizado, pero Santiago todavía no ha salido. ¿Le está esperando su familia?
Sí, estamos todos aquí justo en la puerta de llegadas del aeropuerto. Todavía no ha salido, todavía hay que esperar un poquito. Como decías, ya el avión sí que aterrizó, pero todavía no hemos podido verle, no hemos podido saber cómo está. Lo que sí que te cuento es cómo su madre nos lo ha descrito, nos ha descrito estos últimos días. Nos decía que venía en un estado un poco deteriorado, que habían pasado unos momentos muy duros dentro de la prisión, que no sabía realmente cuántos kilos había adelgazado, pero que había perdido bastante peso. Entre lágrimas además nos decía que bueno, que por fin su hijo ya estaba en casa, que ayer también hablaron con él y les dijeron que los presos se habían despedido de él en la cárcel, manteándolo, había hecho amigos dentro de la prisión. O sea que ha sido muy emocionante, la madre, el padre, los amigos, todos están muy emocionados y ya te digo, esperando a que se abran las puertas de llegadas de aquí del aeropuerto. En cuanto se abran, os avisaremos para contaros cómo llega.
Oye, Carla, sí. Tú eres nuestros ojos allí. Haznos una fotografía de lo que estás viendo. ¿Llevan pancartas? ¿Llevan algún recibimiento? O sea, ¿cuánta gente hay por allí? ¿Cuál estás viendo?
Pues yo no he visto tanto gente nunca en la recepción de un aeropuerto. Madre mía, hay muchísima gente, familiares, amigos, toda la gente. Hemos hablado con un iraní que se había acercado precisamente a darle esa bienvenida. Nos decía la gente que estaba ya deseando poder abrazarle, poder verle. Han sido momentos muy duros, como te digo, y están todos muy emocionados y expectantes. Sí, como decías, también hay pancartas, hemos visto muchos niños, mucha gente más mayor, más pequeña. Los padres justo les tengo enfrente y están, eso, no quitan ojo a la puerta de llegadas y deseando que se abra y por fin puedan abrazar a su hijo, a Santiago, que como decía, son 15 meses encarcelado, 15 meses fuera de casa.
Gestiones han sido muy complicadas, incluidas hasta el mismo día de ayer, y creo que eso es algo que también ha podido contar su madre, ¿no? Que ha agradecido
sí, estaba
a todos los miembros del, en general, al Ejecutivo.
Precisamente, estaba eternamente agradecida a todas las gestiones. Decía que sin esas gestiones su hijo hoy seguiría encarcelado, que ha sido crucial y ha sido fundamental todas esas gestiones que ha llevado a cabo el gobierno, el ministro de Exteriores, ha sido fundamental el papel también de toda la gente que has podido echar una mano. Estaban muy agradecidos y muy felices de que por fin, hoy ya puedan ver a su hijo.
Bueno, pues Carla, cuando se produzca el feliz acontecimiento, cuando Santiago también nos cuente esas primeras impresiones, pues háznoslo saber, que te damos paso. Gracias, compañera.
Fenomenal. Hasta luego, Sofía.
Y aunque algunos estamos trabajando, otros aprovechan estas fechas para irse de vacaciones. Enseguida te llevo a las islas.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sephora. En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabanne y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas, Sephora.es, y en 2 horas recoge tu pedido.
Sephora, the unlimited power of beauty.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos, como las pastas clásicas Gallo de 675 gramos. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 15 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Aquí seguimos en Mediodía COPE durante los próximos minutos hablando de algo que no está permitido, no está bien, pero hay mucha gente que no lo sabe y ocurre en las islas. Desde luego que tanto las Canarias como Baleares son uno de los destinos, ¿no?, más apetecibles para disfrutar de unos días de descanso. Si tienes pensado llevarte de recuerdo una roca volcánica o arena blanca de la playa, tienes que saber que estás cometiendo un delito. La extracción de elementos naturales de los paisajes de origen puede tener efectos negativos como desprendimientos o erosiones. Por este motivo, en el aeropuerto de Lanzarote han llegado a incautar en un año casi 50 toneladas de roca, que se dice pronto, ¿eh?, que las llevábamos ahí en las maletas metidas. En circunstancias normales, con requisar los ejemplares acababa la historia. Pero si te topas con el Seprona, el querer tener un souvenir, un recuerdo, ¿no?, te va a costar una multa. Lanzarote no es la única isla perjudicada. En Menorca tienen el mismo problema. En 2015 comenzaron a registrar estas incautaciones y desde entonces han confiscado más de 14 toneladas de material. Marta Carreras es técnica medioambiental del Consejo Insular de Menorca. Reconoce que este registro, bueno, pues no recoge toda la realidad y por este motivo es muy importante poner, dar a conocer, ¿no?, este problema.
Es una pequeña parte de material que la gente se lleva, porque solo es lo que nosotros conocemos, no sabemos por otras vías, a lo mejor en barco o en las bodegas de los aviones, qué cantidad también se puede llevar la gente. Entonces nosotros también hacemos estas comunicaciones para concienciar un poco que la gente no se lleve este material que forma parte de Menorca y que donde tiene que estar es en su medio.
Hasta ahora los materiales que más se llevaban eran arena fina de Menorca, esa arena blanca, y piedras negras y rojas de Favarix, al norte de la isla. La situación viene de lejos, de allí que el impacto en la naturaleza se esté notando cada vez más.
Si sumas año tras año y todo aquello que no conocemos, todo esto va en detrimento del material que tenemos en nuestras playas en cuanto a la arena y también de erosiones en ciertas zonas donde puede haber luego desprendimientos o también se altera las zonas en concreto donde entre las piedras también siempre se desarrollan ciertos seres vivos y si tú las alteras pues eso genera un impacto.
Vale. Se requisan esas rocas, pero ¿qué pasa después con ellas? En Menorca les están dando una segunda vida. Gracias a un convenio entre el Consell y la Asociación Mestral, los alumnos de un programa de inserción profesional se encargan de devolver los materiales a su lugar de origen. Guillén Velázquez es el jefe de la planta de la nave de la Asociación Mestral.
Lo que hicieron fue clasificar las piedras aquí en el patio o en el almacén exterior que tenemos nosotros, que es donde las guardamos, y luego fueron a una playa pues a hacer un poco el gesto simbólico de llevar una porción de lo que habían clasificado, devolverlo a la playa. Se aprovechó también como una cosa casi lúdica, ¿no? De salir a la naturaleza y, bueno, y tener ese retorno de que nos han enseñado que no debemos extraer material del paisaje que vamos a visitar y a comprobar que eso es así y hacer el gesto de devolver las piedras a su sitio.
Es sobre todo un tema de concienciación. Y para que todas esas personas fueran capaces de realizar el trabajo, hay alguien que les tuvo que enseñar a diferenciar los ejemplares. Y ese fue Agustí Rodríguez, geólogo y director del Centro de Geología de Menorca. Agustí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué es importante el devolver esas piedras, esa arena, a su lugar de origen?
Bueno, es su sitio, ¿no? En cualquier caso, debemos tener en cuenta que, claro, son elementos que tardan millones de años en formarse y que por ello los consideramos como no renovables, ¿no? Por tanto, debemos contribuir, ¿no?, a que puedan volver a su lugar.
Uh-huh. Todos no solemos participar en este tipo de talleres que, bueno, independientemente de que estamos diciendo esto no se coge, esto no se debe retirarlo, ¿qué es importante diferenciar dentro de las rocas, de las unidades geológicas? ¿Qué es lo que planteáis vosotros?
Bueno, esta acción se enmarca en un proyecto más amplio que se desarrolla desde el Consejo Insular de Menorca y donde siempre utilizamos un mismo discurso interpretativo que llamamos de la Menorca de los colores, que es algo tan sencillo como que dividimos la isla en zonas según el color de sus rocas. Eso, de hecho, lo estamos utilizando mucho con talleres escolares y también lo hemos incorporado en esta acción de retorno. Y lo que les explicamos era las características básicas de cada una de estas zonas, de esas unidades, de tal manera que muy rápidamente los participantes en el taller lo cogieron y pudieron clasificar sin ningún problema.
Uh-huh. Yo no sé si los alumnos, una vez terminan el taller, os dicen: bueno, es que no tenía ni idea yo de que esto fuera, esta acción que hacía, no sé, inofensiva, ¿no?, fuera importante.
Sí, yo creo que sorprende, pero ya solo sorprende ver todo ese material acumulado. Estamos recogiendo alrededor de una tonelada y media cada temporada turística. Y ya todo eso junto, ya cualquier persona, yo creo que ya le impacta. Claro. Y entiende que el problema, ¿no?, que una persona se lleve un poco de arena parece algo completamente inofensivo. El problema es que, bueno, con la cantidad de turismo que ya tenemos en Baleares, si lo hacen tantas personas, entonces ese es el problema, ¿no?
Claro. Me imagino que esto también es más fácil hacérselo a entender a un menorquín y que se convive allí de tal, ¿no?, que a un turista. Yo no sé si tenéis pensado algún tipo de acción para concienciar a, sobre todo, Baleares es un destino turístico de gente que llega desde todas las partes del mundo.
Sí, claro. Yo, bueno, lo que me gusta insistir es que, sobre todo, no se debe criminalizar, ¿no?, y que es algo que la mayoría de personas lo hacen sin ninguna mala intención, ¿no? Y por ello la clave es la educación, ¿no? De momento no se ha planteado sancionar, sino que lo que pretendemos es explicarlo, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que estábamos hablando sobre todo es de poder hacer campañas dirigidas específicamente al sector turístico, ya en la propia terminal de llegadas del aeropuerto, así como los establecimientos, ¿no?
¿Tenéis pensado repetir estos talleres, me refiero a lo largo de también de los próximos meses, sobre todo de cara al verano, que es vuestro principal pico de afluencia de visitas?
Sí, bueno, la verdad es que estamos tan contentos de cómo ha funcionado este taller, porque hasta ahora se recogía el material, se devolvía, pero esto de poder involucrar, ¿no?, a todas estas personas ha sido muy enriquecedor también para nosotros. Y bueno, la intención es, cuando termina la temporada turística, cada año repetir el taller, ¿no?, a realizarlo una vez al año, porque de hecho el material que se está recogiendo ahora es mínimo. Y claro, el volumen grande empieza a partir de mayo.
Sí. Claro, que es cuando más turistas, que decíamos, y visitantes recogen desde luego las islas. Agustí Rodríguez, geólogo y director del Centro de Geología de Menorca. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, la de Mediodía COPE, y por recordarnos que algo tan simple como coger arena de la playa o roca no está permitido, pero entre otras cosas porque hay que dejarlo donde está, donde es su lugar. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y feliz año. Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE repasando, a partir, por cierto, de las 2:30 de la tarde, que vamos a hacer una guía completa sobre lo que sube y baja, que siempre cuando llega un año toca hablar de lo que sube. Y este 2024 vamos a pagar más por el recibo de la luz y del gas, y es que el IVA sube del 5 al 10%, aunque el gas recuperará el 21% el mes de abril. También suben los peajes de las autopistas, aunque se mantiene la bonificación en el transporte público. Lo que también suben son las pensiones, un 3,8% de media, y los alimentos básicos como la leche o los huevos siguen manteniendo el 0% de IVA. En Canarias continúa el goteo de migrantes a bordo de pateras. En las últimas horas, tres embarcaciones con 95 migrantes a bordo han sido rescatados y llevados a la costa, según Salvamento Marítimo. La más grande ha desembarcado en Arguineguín y llevaba a 71 personas a bordo. Todas ellas no han tenido que ser atendidas por graves problemas de salud. Más cuestiones que te estamos contando a lo largo del día de hoy. Anuncios para ocupar casas de banco particulares están ya publicados en redes sociales. Es ahí donde las mafias ofertan estas casas bajo el nombre de pisos patada, algunas a 1.000 euros. Eso incluye los gastos, porque suelen venir con enganches ilegales a la luz y al agua. Son sobre todo personas vulnerables las que están accediendo a estos inmuebles, porque saben que pueden disponer de una de estas viviendas hasta que haya sentencia judicial. Un proceso que, como poco, además, pues viene a durar 2 años. Julio Naveira es experto en derecho inmobiliario.
Estas personas, finalmente ocupantes de esta vivienda, lo que han pagado por esas llaves no les sirve absolutamente para nada, porque estas personas han cometido ese delito de usurpación de bien inmueble o de allanamiento de morada, en función si es primera residencia o no, y a partir de aquí tiene que ser el juzgado el que decida.
La vivienda es el único bien en España que el delincuente puede seguir utilizando hasta que un juez lo dictamine. En el resto de países europeos, el desalojo se produce en un plazo entre 24 y 48 horas. Nadal vuelve a ganar casi un año después. Se ha batido contra Dominic Thiem en el torneo de Brisbane, en el que ha sido su primer partido individual tras su lesión en enero del año pasado. Ha ganado y ha convencido con un segundo y un último set en el que ha arrollado al austriaco.
Hoy es un día muy importante y emocionante para mí, después de uno de los años más duros de mi carrera deportiva, sin duda por el hecho de haber vuelto después de un año sin jugar y delante de este gran público.
Desde luego que ha sido una buena noticia, es su victoria número 1068. También conocemos que el Grupo Iberia ha dado solución al 91% de los 45.000 pasajeros afectados por la huelga. Ya lo sabes, los días 5, 6, 7 y 8 de enero, coincidiendo con la festividad de Reyes. Pues esto ha obligado a la compañía Iberia, Iberia Express y a Air Nostrum a cancelar más de 400 vuelos, lo que afecta a 45.600 pasajeros. personas. Pero el Grupo Iberia, como estamos contando, ha conseguido dar solución ya al 90% de los viajeros afectados a través de, bueno, pues reconducir otra serie de rutas. Y el roscón de Reyes, ese dulce tradicional que no puede faltar en ninguna casa española cuando se celebra la fiesta de Reyes Magos, marca el fin de las Navidades. Vamos a hablar de esto en los próximos minutos porque este año, Claudia Cid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Según la Asociación Española de Panadería y Bollería, el sector espera vender nada más y nada menos que 30 millones de roscones.
Sí, es un 5% más que los Reyes del año pasado y un incremento pues superior al de otros años. Felipe Ruano es presidente de la Asociación de Industrias de Panadería y Bollería.
Pero normalmente cada año o se mantiene o crece un poquito. Este año va a crecer más porque vemos que está la hostelería está consumiendo más, las cafeterías y demás, y por eso vamos a superar ese 1 o 2% que venía a ser habitual.
Además, se está notando que cada vez pues se adelanta más la demanda de roscones, porque bueno, antes se consumía más el 5 y el 6 de enero y ahora ya desde finales de noviembre pues
y cualquier día consumiendo. Y cualquier día cuando termine el verano, a la vez que ponen los turrones. Totalmente. Compramos el roscón. Oye, ¿y qué pasa con el precio? ¿Nos va a costar más o menos? Porque lo cierto es que se ha contenido el precio de las materias primas, pero también ha subido algo, porque la leche un 6%, mantequilla más de un 5% veo aquí, y azúcar un 7,5%.
Pues mira, de media los costes de producción se han incrementado un 10%, y hay pasteleros pues que han mantenido el precio porque han decidido asumir ese 10%, y otros pues sí que han tenido que incrementarlo. Pero bueno, de media oscilan entre los 15 euros sin relleno y los 40 euros con relleno una pieza de medio kilo.
Bueno, que más o menos se va a mantener, ¿no? Sí. Parecido al del año pasado. ¿Cuál es tu favorito?
Yo soy clásica. Sin nata.
El de sin nata,
y sin la
¿no?
fruta.
Yo con la nata. Pero yo no sé cuáles son los más demandados.
Pues mira, el típico es el de mazapán. Bueno, el típico de mazapán y fruta está dejando paso ahora a los rellenos, a los que te gustan a ti.
El roscón sin relleno se vende menos. Digamos que es el preferido para, digamos, a las personas más antiguas o más veteranas. Y sin embargo, la gente joven prefiere que tenga un relleno, sea de crema, sea de nata, que es el rey, o sea de trufa, de chocolate, ¿no?
Que yo soy del rey, claro, el de nata.
Y hay algunas zonas, bueno, que también se comercializa el de cabello de ángel, aunque bueno, el líder, pues sí, es el de nata.
O de trufa, ¿eh? También ese sobre todo a los niños, que el chocolate les pierde. Se debe consumir el mismo día o al día siguiente, dicen los pasteleros. ¿Y cómo debe ser de calidad? Pues desde la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, recomiendan comprobar la ausencia de grasas vegetales, como la de palma, palmiste, coco o navina, y priorizar los elaborados pues con el ingrediente de toda la vida, que es la mantequilla. Lo importante es comérselo. Gracias, Claudia.
A ti.
Casi inaugurando este nuevo año, podríamos decir que laboralmente sí, ¿no? Este 2 de enero de 2024. Son fechas sin duda de celebraciones, de reencuentro, de familia, fiestas navideñas que seguimos celebrando. Ahora esperamos con muchas ganas a los Reyes Magos y seguimos fijándonos en el Belén, ¿no? En ese nacimiento que todos tenemos en casa. Y es que el Belén nos deja una imagen llamativa. José y María llegan hasta ese lugar alejado. No hay sitio para ellos en la posada y tienen que quedarse en un pesebre, el último lugar del último sitio. Así nace Jesús, luego huyen de Herodes, son migrantes. Y este misterio hace que nos hagamos ciertas preguntas. ¿Cuáles serían los belenes de nuestro tiempo? ¿Tenemos nosotros alguno cerca? ¿Cómo podemos identificar y acoger a aquellos que lo están pasando peor a día de hoy? El cardenal José Cobo es el arzobispo de Madrid.
Pues yo creo que es un significado muy provocativo, porque lo necesitamos recordar cada año, porque se nos olvida a menudo, ¿no? Y es que Dios tiene unos subrayados. Empieza y pide que le miremos a Él desde los belenes del mundo. Y ahí lo dejo, como diciendo, ¿dónde está el Belén en cada familia? ¿Dónde está el Belén en cada diócesis? ¿Dónde está el Belén en cada persona incluso? Belén es el lugar más desprotegido y el lugar último.
Belén es el lugar último, dice el cardenal Cobo, y en una ciudad tan grande como Madrid, con millones de habitantes, a veces es complicado identificar estos pesebres de los que hablan las personas más necesitadas, los pobres, los que están solos, los migrantes, cualquier persona de nuestra familia. Quizás estén más cerca de lo que pensamos. ¿Un truco? Pues mirar el nacimiento que tenemos todos en casa.
Belén y la Navidad nos da una capacidad especial de mirar los belenes, ¿no? Vemos muchos belenes en nuestra ciudad, vemos muchos belenes a nuestro alrededor, pero estos belenes nos enseña a mirar los belenes y a decir, oye, pues a mi familia a lo mejor hay algún portal de Belén que está un poco deteriorado y tengo que ir a verlo, ¿no?
Sandra Senjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Pues un buen ejemplo de esos belenes de los que habla el cardenal Cobo son todas aquellas personas que están solas durante estas fechas. Mira, Madrid es una ciudad inmensa, como sabes, con millones de habitantes, pero cada vez hay más gente que se siente sola, y esto es común no solo en Madrid, sino en muchas ciudades y pueblos españoles. Más de 5 millones de personas viven solas y casi la mitad son mayores de 65 años, como Josefa.
Josefa, una señora de una parroquia, ¿no? Pues que conozco y que fui a visitar, así en repaso de una parroquia y otra, me decía que claro, estas Navidades va a estar sola, ¿no? Dice, no tengo a nadie porque ya se ha muerto su marido, sus hijos no vienen a verla, y lo único que me decía es, bueno, pues yo bajaré a la misa, a la parroquia, y luego siempre vengo acompañada a mi casa con alguien de la parroquia, que se queda, le invito a chocolate y se queda conmigo.
La Iglesia establece una auténtica red solidaria, una forma original de encuentro entre personas y sobre todo si hablamos de estas fechas navideñas.
No tenemos soluciones para todo, pero sí tenemos una red de parroquias y una red de comunidades que atienden a la gente. Eso que se perdió del mundo rural, donde todo el mundo estaba vigilado y todo el mundo acompañado, yo creo que ahora las parroquias tienen esa posibilidad.
Un segundo ejemplo de estos belenes son los migrantes. Este año ha estado marcado por la llegada de muchísimos migrantes a las costas canarias. Se ha superado incluso la crisis de los cayucos de 2006. Tenemos el dato de los que han llegado a nuestro país jugándose la vida en pateras en el último año, 52.000. Pero ni siquiera sabemos cuántos se han quedado por el camino. La Iglesia es muy clara en este sentido. Son personas y son vidas en juego.
Una invisibilización del dolor de estos países, ¿no? Cuando se nos dice que todo ser humano tiene derecho a permanecer en su lugar de origen y que todo ser humano tiene derecho a vivir mejor y a buscar la vida de su familia, con todas tantas regiones que tenemos con hambrunas, con guerras, y lo que piden es que su familia viva.
Y precisamente, recientemente la Unión Europea ha alcanzado un pacto sobre las migraciones. Un acuerdo que endurece las condiciones de acogida, dificulta el asilo y también establece unas cuotas de reparto.
Es una oportunidad perdida. Este es una marcha atrás. De repente hemos visto cómo una Europa se convierte en una Europa de fronteras de nuevo, donde pesan más los miedos a los que vienen que el pensar la acogida y la dignidad de los hombres. Estamos en una situación muy compleja, porque Europa necesita al migrante, pero Europa no quiere que vengan los migrantes. O habrá que pensar por qué.
La situación es compleja porque también muchos de esos migrantes están abandonando países en guerra, que no hay que olvidarse, o en situaciones de conflicto, o pasando hambre. Precisamente el año 2024 arranca con dos grandes guerras, la de Ucrania y la de Tierra Santa, también con otros muchos conflictos que a menudo se nos olvidan. Le preguntamos al cardenal José Cobo, ¿dónde está Dios en medio de la guerra?
Pues yo creo que Dios está, ahora mismo, está siendo machacado en los niños que están aplastados entre los escombros. Dios está huyendo con los refugiados que huyen de la guerra. Dios está llorando con los padres que lloran la muerte de sus hijos. Dios está entre los políticos que están intentando crear condiciones de paz y no lo consiguen. Dios está padeciendo, como siempre, la insensatez de los hombres.
Y otro lugar alejado donde también nace Dios es en las cárceles. Allí estuvo el cardenal Cobo hace solo unos días bautizando a niños que han nacido en prisión, porque allí es donde están sus madres. Pero también celebró otra Eucaristía con más de 300 presos.
Hay personas que se han equivocado en su vida, que admiten que se han equivocado, pero hay personas. Y yo creo que también los presos, los internos, necesitan recibir la buena noticia de Dios, que es decirles, mirad, por muy mal que esté tu vida, Dios quiere nacer en tu vida y quiere crecer en tu vida.
Y para entenderlo, basta de nuevo con mirar al Belén. Los primeros que reconocieron a Jesús fueron los pastores.
El silencio que ves tú en la Eucaristía, en una cárcel, la devoción para rezar el Padre Nuestro juntos, es un clima de fe. los primeros que reconocieron al Señor eran los pastores, ¿eh? Y todos nos han dicho que era gente de dudosa reputación.
Esto de las fiestas navideñas, sin duda, es un momento en el que muchos pueden acercarse a la iglesia, o aunque no crean, tienen un diálogo con algún creyente. Si solo pudiese enviar un mensaje a estas personas que no creen, que están alejados, el cardenal José Cobo lo tiene claro.
Si quieres buscar una casa, si estás solo, si quieres buscar el sentido de tu vida, en la iglesia tienes tu casa. Una casa que tiene una familia, que nos tienes como somos, con nuestras dificultades y con nuestras cosas. Pero aquí tienes tu casa para empezar a crecer y para conocer el sentido de tu vida, que es el que hemos encontrado nosotros en este Dios que se hace niño.
Estos días vemos belenes por muchos lugares, pero como acabamos de hacer, conviene parar, hacerse preguntas para descubrir lo que se esconde detrás del nacimiento de aquel niño, y además no lo tenemos nada lejos. Por cierto, que ya está disponible en cope.es la entrevista completa con el cardenal José Cobo. Gracias, Sandra.
A ti, Sofía.
Y ahora llega el momento de reflexión de la firma de José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, Sofía. Todos los años comienzan, litúrgicamente hablando, con la fiesta de Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero, y con la dedicada a los santos Basilio y Gregorio, padres de la Iglesia, el día 2. No se trata de una casualidad. San Basilio y San Gregorio se batieron el cobre por la definición dogmática de María como verdadera Madre de Dios en el Concilio de Éfeso, en el año 431. La Iglesia todavía experimentaba las tremendas convulsiones provocadas por la herejía arriana, frente a la que se había levantado valientemente el gran Atanasio de Alejandría. El arrianismo, en el fondo, nunca muere, y tiene en este momento una gran actualidad. Se trata de negar la divinidad de Cristo, reduciéndolo a un maestro, a un profeta o a un líder reformador. Hoy no hacen falta grandes debates, simplemente se pierde la conciencia de que Cristo es el Señor de la historia, aquel que revela el sentido de la vida y del mundo. En el siglo V se decía que el mundo gemía al descubrirse arriano. Hoy ni siquiera gemimos. Pero volvamos a los hermanos Basilio y Gregorio. Ambos se empeñaron en la definición de María como Madre de Dios contra viento y marea, no por una cierta sensibilidad teológica, sino como una piedra de toque de la verdadera fe católica. Porque de esa manera, que puede resultar un tanto provocativa, se reafirmaba la fe en Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, y se ponía en evidencia el significado imponente de la encarnación del Hijo de Dios, precisamente lo que celebramos cada Navidad. La Iglesia, en su sabiduría pastoral, ha querido que la fiesta de la Maternidad Divina de María inaugure cada año para poner todas nuestras necesidades y circunstancias bajo la protección de nuestra Madre. Y ha colocado a continuación la fiesta de los bravos hermanos Basilio y Gregorio para recordarnos que proponer y defender la verdad de la fe no es algo accesorio, sino algo decisivo para nuestra vida.
Hablando de prácticas, de becarios, porque hoy 2 de enero es el primer día laborable en el que más de 1.200.000 estudiantes de universidad y de formación profesional van a comenzar a cotizar a la Seguridad Social. Les va a contar esas prácticas de la carrera, del módulo, para su jubilación. Y por esto hoy te estamos preguntando si hiciste prácticas en alguna empresa, cómo fue tu experiencia, que nos cuentes anécdotas. A Alicia de Pamplona esta reforma no le ha pillado por un par de años. Es fisioterapeuta y recuerda con mucho cariño su tiempo de prácticas.
Pues a ver, yo hice prácticas en distintos centros y hospitales de fisioterapia y bueno, la verdad que la experiencia muy bien, porque es como el primer acercamiento a la vida laboral y realmente no cobré en ningún momento las prácticas, o sea, ningún tipo de salario.
Tampoco se le va a olvidar esas prácticas y su experiencia laboral a Fernanda en Madrid. Esta compañera de profesión hizo sus primeros pinitos en la radio.
Hola amigos, pues mis primeras prácticas estudiando periodismo fueron precisamente en la radio. Mis primeras prácticas fueron en el nacimiento de Radio 5 Todo Noticias. Fui muy feliz y que abandoné años después para ir a la televisión y el que aún ahora, 30 años después, echo mucho de menos.
¿Hiciste prácticas en alguna empresa? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Alguna anécdota curiosa que recuerdes hoy en día? ¿Algún compañero peculiar? Cuéntanoslo en el 637-2300-00. Ahora tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Del último año,
Pues me quedo con la historia de Inés. Inés tiene 20 años, es fotógrafa, y se encontró con su vecino Antonio, que tiene 90, le hizo unas fotos que se hicieron virales. Y es que Inés ahora ha decidido dar visibilidad a las personas mayores. No le gusta que vivamos de espaldas a toda la gente mayor que nos rodea. Y es lo que hace en su canal de TikTok, y me parece una iniciativa preciosa. Y espero que en 2024 sigamos compartiendo buenas historias juntos.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Corte Inglés son los mejores, y artesanos. Yo prefiero el de nata, está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge el de mis padres, de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Corte Inglés. Este año con 30.000 euros en premios, con vales de hasta 1.000 euros y regalos de viajes el Corte Inglés.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es otra de las novedades que trae a Madrid ese 2024 que acabamos de estrenar. Las conocidas como terrazas COVID tienen los días contados. Son aquellas que el Ayuntamiento de Madrid permitió instalar como medida excepcional para hacer frente a los estragos que la pandemia estaba haciendo en los bares y restaurantes de la región. En su momento se llegaron a autorizar más de 2.000 ampliaciones de terrazas en aceras y lugares hasta entonces nunca utilizados como espacios interbloque o bandas de estacionamiento. Ahora, sin embargo, tienen este mes de enero para desaparecer por completo. Si no lo hacen, además de las sanciones correspondientes, tendrán que seguir abonando la tasa. Jordan Ortiz tiene una cafetería en la calle Antonio Acuña, entre O'Donnell y Alcalá, y reconoce a COPE que la terraza COVID le ha permitido salvar una época muy complicada.
Nos complica un poco la situación porque eran unas ventas extras que teníamos acá en el negocio.
Sí, pues, ¿y de la facturación qué tanto por ciento sería del total?
Un buen porcentaje realmente, más o menos un 40-30%.
O sea que lo vais a notar, ahora lo vais a notar.
Sí, se va a notar, pero los ayuntamientos llegan a escuchar esto y pues lleguemos a un común acuerdo, porque esto es en bien de la comunidad, del bienestar, de no solo de nosotros, sino de ellos también.
Durante este 2023 han podido seguir operando con horario de cierre hasta medianoche y delimitando su espacio de manera visible. Han sido, para muchos hosteleros, como hemos oído el caso de Jordán, un negocio rentable, como lo han sido también los locales de ocio nocturno de Madrid. Enseguida vamos a hablar con Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, para que nos haga balance de cómo ha sido esta noche vieja en la región, la segunda que celebramos sin ningún tipo de restricción. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Alejandro Martín. Buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de complicaciones de entrada a la capital por la 1 a su paso por Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, A4 en Pinto, A5 en Arroyomolinos y Móstoles y A6 a su paso por El Plantío y Majadahonda. Dificultades también de salida de la capital por la 3 a su paso por Rivas, Vacia, Madrid y ya en la ronda M40 en Coslada en dirección a la carretera de Valencia, dirección hacia esta misma 3 y se complica en ambas direcciones la M50 en Majadahonda.
Gracias, Alejandro, y si tienes que salir a la calle, abrígate bien, ya que este martes está siendo especialmente frío en toda la región. Hasta ahora tenemos 7 grados en la Puerta de Alcalá y se esperan mínimas de menos 4 en puntos como Navalcarnero y Aranjuez y menos 3 en Alcalá de Henares. Las máximas rondarán los 13 grados también en Aranjuez y los 12 en la capital. Aprovecha hoy para salir, ya que a partir de mañana miércoles empieza a llover en toda la región. Así que hoy que no llueve, pues es un momento ideal para acercarnos a nuestro restaurante favorito, a Atrapallada, y poder disfrutar así de su riquísima cocina gallega, sus empanadas, su marisco, sus pescados, sus carnes, todo con productos los más frescos posibles y de primera calidad, con una excelente bodega y con un trato familiar inigualable. Ya lo sabes, Atrapallada, en el Paseo de las Acacias número 12. Es importante reservar por teléfono antes en el 91 539 08 92. 91 539 08 92. Atrapallada, repetirás seguro, porque Atrapallada es tu casa.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Airfry Digital Etaurus para Jaime, que ahora va al gym y se ha quitado las grasas de las comidas. La batidora Vapi para Sonia, porque sirve hasta para picar hielo y a ella le encantan los mojitos. Y la aspiradora Escoba Homeland Digital Animal Flex para Alberto, que ha adoptado un perro y no veas cómo tiene la casa. Estas navidades encuentra el regalo para todos los tuyos en la web de Taurus o en tu tienda preferida. Taurus.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
María Estuarda, Isabel I, Ana Bolena. Sondra Radvanovsky encarna a las tres reinas Tudor de Donizetti en el Teatro Real. El Día de Reyes vive una experiencia musical con la espléndida soprano americana dirigida por Ricardo Fritzscher. Las tres reinas de Donizetti, 6 de enero, único concierto. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es. Teatro Real, siente la experiencia de la ópera.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa, solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una noche vieja más que buena. Los empresarios del ocio nocturno de Madrid están muy satisfechos con la caja que han hecho este año para despedir 2023. La facturación ha subido un 3% y supone el broche de oro perfecto a un año que les ha dado muchas alegrías. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid. Buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿podemos decir al final que se han confirmado las buenas expectativas que había puestas en Noche Vieja?
Sí, desde luego, hemos tenido una noche vieja, que lo primero que hay que destacar es que ha sido una noche vieja tranquila. Uh-huh. Afortunadamente, bueno, salvo un poco el trágico accidente de la tarde del día 31, pues yo creo que los datos son todos muy favorables, y eso siempre es la primera noticia y la más importante. Uh-huh. Pero es que, en efecto, tal y como preveíamos, la noche vieja iba a ser un poco el colofón de un 2023 que en términos de imagen de marca para la Comunidad de Madrid a nivel turístico ha sido espectacular. Uh-huh. Y que la vida nocturna vuelve a estar de moda, es uno de esos productos singulares del estilo de vida madrileño, y evidentemente lo de la capitalidad europea a la hora de escoger una ciudad a la que escaparse a disfrutar de la noche vieja, con una climatología mucho mejor de la que hay en la gran parte de Europa, incluso también a nivel de precios, si nos comparamos con esas otras
capitales europeas. Eso te iba a preguntar, Vicente, ¿los precios este año cómo han estado? Porque todo está por las nubes ahora mismo.
Bueno, Madrid, la noche madrileña no es barata. Uh-huh. Esto está claro, es decir, que los precios para el consumo de determinados reservados, de esas tendencias que están ahora tan de moda, pero lo que sí que está claro es que uno sigue pudiéndose encontrar precios que responden a todos los perfiles de público. Uh-huh. Y no es lo mismo estar en una zona de copas, como pueda ser Malasaña o La Latina, que pretender ir a esos clubs cosmopolitas, exclusivos. Con lo cual, en Madrid, afortunadamente, contamos con una variedad para todo tipo de públicos, de gustos musicales, pero también de poder adquisitivo, y eso también se anota en Nochevieja.
¿Y qué tipo de fiesta es la que más se demanda en Nochevieja, en nuestra región?
Ahora mismo, Madrid tuvo un momento en el que las fiestas de Año Nuevo complementaban muy bien la Nochevieja. Uh-huh. Y este año se ha vuelto a recuperar, de tal manera que la escapada turística a disfrutar de Madrid pues prácticamente es de 3 días, ¿no? Uh-huh. Porque ya hemos visto que ayer, día 1 por la noche, se seguían celebrando fiestas de Año Nuevo, pero también el sábado, el 30, uh-huh, ya había según qué colectivos que montaban como su pre-noche vieja.
Sí,
con lo cual, pues la verdad es que hemos tenido, pues bueno, pensemos que el cotillón a nivel de hoteles o restaurantes tiene ese perfil de público de más edad. Pero lo que sí que está claro es que para el público de menos de 40 años la opción preferida es irse a ese club, a esa discoteca, para disfrutar de esa música y de esos grandes éxitos, que es lo que más quieres en Nochevieja, más que hacer experimentos en los que no sabes muy bien dónde te
pues
metes.
Vicente Pizcueta, música... portavoz de Noche Madrid, nos alegramos mucho de que los madrileños sigamos disfrutando en fechas como estas. ¡Feliz Año Nuevo, Vicente!
Igualmente, para todos.
Y nosotros seguimos en Mediodía Cope.
Las dos la